Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 16 minutos del martes 14 de septiembre, Día Mundial de la Música Celta. La denominada música celta es un género musical que reúne las diversas composiciones cuya instrumentación y contexto social son propias de los pueblos que han recibido una herencia cultural o histórica celta y que son los de Irlanda, Escocia, Cornualles, Gales, la Isla de Man, la Bretaña francesa, Galicia y el norte de Portugal. Esta música se caracteriza por la utilización de gamas musicales pentatónicas y una serie de instrumentos muy característicos como son la gaita, el violín, el arpa, la flauta, el bodrum, que es un instrumento de percusión que se toca sentado pero en vertical, el arpa, el whistley, que es una flauta pequeñita con 6 agujeros, la bombarda y el carnis guerrero, un instrumento de viento que procede de la Edad de Hierro y que es una especie de trompeta de bronce suspendida verticalmente y con la campana en forma de cabeza de jabalí. Los temas tradicionales de la música celta tienen que ver con la naturaleza, los elementos mágicos, las batallas y las leyendas. Y aquí en España tenemos el Festival de Ortigueira, uno de los más importantes del mundo, que se celebra desde 1978 y que está considerado como de interés turístico internacional desde el año 2005.
Cada 100.
Pues sí, todas las conocimos al principio como las tiendas de todo a 100. Me refiero a los comercios chinos, esos bazares en los que se puede encontrar prácticamente de todo y que ya se han convertido en un elemento más de nuestro paisaje urbano. Sin embargo, tampoco ellos son inmunes a la pandemia, ni al precio de la luz, ni al encarecimiento de las importaciones, cuyo precio se ha quintuplicado. De hecho, 3 de cada 10 comercios chinos han cerrado en los últimos meses. ¿Están en peligro? ¿En qué punto está este sector? Bueno, se lo vamos a preguntar a Leticia Chen, que es la presidenta de la Cámara para la Cooperación Hispano-China, y a Jesús Osuna, que es el presidente de la Asociación de Amistad España-China.
Como diseñador siempre me ha parecido fundamental el tener unas claves, como es la sencillez, la funcionalidad y sobre todo la calidad de las materias primas, que me permiten que al cabo del tiempo los consumidores tengan en sus casas armarios emocionales que se convierten también en sostenibles.
Es uno de nuestros grandes maestros de la costura. Roberto Verino acaba de inaugurar la Semana de la Moda en Madrid presentando su colección en plena calle. A eso de las 11:20 charlaremos con él largo y tendido sobre su trabajo y también sobre las tendencias que van a marcar esta temporada otoño-invierno. Y es martes, así que tendremos nuestra sección con buena planta con Pedro Martín, el mirador de Neus Cerdá y la ecología de andar por casa de Miguel Aguado, que hoy, como no podía ser de otra manera, nos va a hablar de los incendios de sexta generación, como el que ha arrasado Málaga con 9.000 hectáreas de terreno calcinado. Hablamos, para que todos nos hagamos una idea, de 90 millones de metros cuadrados. Afortunadamente, parece que el incendio ya está controlado. Hay más, pero saber lo que hemos preparado los de las 10 del Buenos Días Madrid, hay que escuchar el programa, porque estamos aquí hasta la 1 en punto de la tarde. Eso sí, empezando. ¿Y cómo lo hacemos? Como todos los días, con nuestra rueda de reconocimiento que abre Nieves Ortiz con su efeméride del día.
Y que nos lleva a contar que tal día como hoy, de hace 39 años, fallecía en accidente de tráfico Grace Kelly, la princesa de Mónaco. El siniestro ocurrió el día anterior, de camino al Palacio Grimaldi desde su residencia de verano. A las 10 y 5 de la mañana, el coche se salía de la carretera en una curva, precipitándose sin control en una caída de 30 metros. Murió a causa de una hemorragia cerebral. Ha habido infinidad de rumores sobre el accidente, incluso que Estefanía, su hija pequeña con 17 años, la otra ocupante del vehículo, era quien conducía. Eso nunca se demostró. Que le iba a decir a Grace Kelly que moriría en aquel Mónaco que había conocido siendo aún una afamada actriz de Hollywood rodando Atrapa a un ladrón.
Ha venido a Europa a comprar un marido.
El hombre que yo busco no tiene precio.
Aquel rodaje dirigido por Alfred Hitchcock en La Costa Azul la llevó a conocer al príncipe Rainero, con quien se casaría un año después. Tuvieron tres hijos, Carolina, Estefanía y el único varón, Alberto, actual príncipe soberano de Mónaco, en sucesión de su padre. Su carisma, su belleza y su fama hicieron del pequeño y desconocido Principado de Mónaco un paraíso de glamour. A las fiestas monegascas asistían Ava Gardner, Gregory Peck o Frank Sinatra. Grace fue enterrada a la edad de 53 años en la Catedral de San Nicolás el sábado 18 de septiembre de 1982. Acudieron representantes de todas las casas reales del mundo. Rainiero III, quien nunca pudo superar la pérdida de su esposa, fue sepultado junto a ella cuando falleció en abril de 2005.
Hay que felicitar, Neus. ¿A quién lo hacemos hoy?
Pues felicitamos a Michelle Jenner, que cumple hoy 34 añitos.
Yo soy una persona muy cariñosa y a mí me gusta mucho abrazar y tocar y no poder hacerlo, la verdad es que me costaba un poco.
Y es una de las actrices más queridas del panorama nacional. Con su papel de Sara en Los hombres de Paco, se convirtió en todo un fenómeno con solo 19 años. Ahora la intérprete cumple 34 años y vive un gran momento profesional. Estrenó nueva temporada de Los hombres de Paco y acaba de estrenar en Netflix La cocinera de Castamar.
Rapear la actualidad, sin faltar a la verdad, con toda la agilidad.
Sí, es Matías Prats, cumple 71 años, conocido por ser periodista, pero también por los juegos que utiliza como cierre de algunas noticias que ya son todo un clásico. Comenzó a trabajar en Televisión Española, donde tras 23 años se marchó a Antena 3. Desde entonces ha presentado las noticias de la primera edición, la segunda y ahora las del fin de semana. En 2017 alcanzó la cifra de 9.000 informativos presentados en televisión. Y 53 años cumple el violinista libanés Ara Malikian. Nació en 1968 en el seno de una familia armenia. Se inició en el violín a muy corta edad de la mano de su padre. Su talento fue reconocido tempranamente a pesar de las difíciles circunstancias que la guerra civil libanesa le obligó a vivir. Dio su primer concierto importante con 12 años y con 14 se marchó a Alemania con una beca. Ha ganado numerosos concursos de prestigio mundial, ha tocado también en las mejores salas de conciertos del mundo. Por cierto, vive aquí en Madrid con su mujer, la actriz Nata Moreno, que entrevistamos hace muy poquito en el programa y con la que tiene un hijo.
Pues no es mala cosa el violín de Ara Malikian para hablar del santoral del día, Clara.
Hoy, en primer lugar, tenemos que dar cuenta de la celebración de la exaltación de la Santa Cruz, que es el símbolo más importante del cristianismo. La Vera Cruz, la cruz verdadera, se dice que la encontró la emperatriz Elena de Constantinopla en el año 320. Años más tarde se construyó una basílica junto donde, según los evangelios, se produjo la crucifixión en la ciudad vieja de Jerusalén, pero la cruz fue robada por el rey de Persia en el año 614. Fue después recuperado por Heráclito, que quiso imitar a Jesús cargándola sobre su hombro, pero se dice que quedó inmóvil por ese gesto tan prepotente. Zacarías, que estaba también allí, se quitó la ropa y con actitud, esta vez muy humilde, cogió la cruz y sí pudo moverla sin problemas y la devolvió a su lugar. En España tenemos 1.159 mujeres que llevan este nombre, el de cruz, y también 982 hombres, así que les felicitamos a todos ellos. También se celebra Santastio, Cecilio, Cipriano, San Cipriano, para acortar, que vivió en el siglo III, fue obispo de Cartago. Se convirtió muy tarde al cristianismo, pasados los 40 años, y sin embargo fue un escritor muy relevante en el cristianismo primitivo. Era bereber, nació en el norte de África, era un orador muy hábil, fue perseguido por Decio, sobrevivió también a la peste en Cartago, que fue muy mortífera. Cipriano vendió sus posesiones para atender a los enfermos, terminó por ser juzgado y condenado a la decapitación. Él mismo se vendó los ojos y se arrodilló ante su verdugo. Al día siguiente murió repentinamente el juez que le había condenado. Cipriano significa el que proviene de Chipre, es un gentilicio como muchos otros nombres, y hay 4.403 en España.
Y Gloria Talavera ya está a bordo de nuestra unidad móvil, que hoy se dirige hacia un sitio que ella conoce muy bien.
Hoy vuelvo a la Universidad Eli, la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense cumple medio siglo. Fue pionera en nuestro país en la formación en periodismo. Hoy se celebra este cumpleaños por todo lo alto con la presencia de la reina Letizia, que va a ser reconocida como alumna de honor. Recordamos que se licenciaba en el año 1995 y tenemos datos. Después de 50 años, la Facultad de Ciencias de la Información cuenta con más de 60.000 licenciados y doctorados. Vamos a soplar las velas con ellos.
Y como cada día tenemos una cita con los oyentes en su ratito, ¿qué les vamos a pedir hoy, Sergio?
Hoy esos debates absurdos, triviales, en los que acabas cayendo. ¿Sueles discutir con familiares, amigos, compañeros, si es mejor la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? ¿Sigue siendo recurrente en tu entorno el debate de si el hombre llegó a la luna o es un montaje? ¿Habéis llegado incluso a debatir si el papel higiénico se tiene que poner con la hoja colgando hacia adentro o hacia afuera? Nos lo cuentas, ya sabes, mensaje escrito, nota de voz, en nuestro WhatsApp, el de siempre, no hay discusión, 628-091-117.
Por Dios, madre Ceballos mía. Está en su salsa.
Me voy a casa. María Hostit, ¿no?
Sí, señor. Hombre, por Dios, un pueblo es. ¿Qué habrá sido de María Hostit?
Pues no lo sé, yo la vi hace unos años, estaba muy bien.
¿Sí?
Sí, sigue cantando.
Vamos a llamarle un día.
Pues mira, venga, me lo apunto, María.
Venga,
sí.
Apúntate. Bueno, deduzco porque hoy ni me has enseñado lo que tiene.
Es
nada, deduzco que hoy vamos de pueblo.
Es que...
porque de María Sostices no creo
no,
que vayamos.
No,
bien.
Vamos a ver, hoy tenemos que traer pues un municipio de la Comunidad de Madrid. Le hemos hecho una foto con el dron que tenemos ahí prestado.
Sí.
Y claro, con el dron queda como muy soso, porque claro, se ve la imagen, pues es un pueblo. Bueno, sí, es un pueblo. Tiene alrededor de 5.000 habitantes y he querido ser bueno para que la señora no se enfade, que dice que lo pone muy difícil, lo pone muy difícil. Pues he puesto una imagen desde el cielo con el dron y otra desde el suelo, en el que se ve una iglesia.
Sí.
Una iglesia, además, muy característica, ¿eh? No es una iglesia cualquiera. Es una iglesia que, digamos, tiene ya sus siglos de antigüedad. Y la pregunta, pues, es obvia. ¿De qué municipio estamos hablando?
Tres posibilidades.
Tres posibilidades.
¿Solo hay tres?
Sí, solo hay tres. No vamos
una
a complicar.
¿Cuarta?
No, cuarta no podemos...
¿Una quinta?
Y sexta, y séptima, no. Hemos puesto tres nada más. Ahí las tienes.
Torrelaguna...
¿Sí?
Moraleja de en medio.
O, esa. La,
o Chinchón.
Esa. La segunda.
Bueno, pues ya sabéis que es el reto de hoy que Carlos Honorato ha subido ya a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Entráis, miráis las dos fotografías y votáis por, o bien por Torrelaguna, o por Moraleja de en medio, o por Chinchón.
Sí.
Dos
respuestas. Dos no son.
Esa, la tercera.
Pues no.
Y hay una que es la
FETEN. Hay una que es, como dicen, la FETEN, sí.
Exactamente. Bueno, pues hay que jugar.
Hay que jugar. El café, lo que haga falta. Es un juego de agudeza visual. Uno se fija y si te suena, pues nada, a votar y ya está.
Bueno, pues si queréis pasar un ratito entretenidos, ya sabéis, @buenosdiasom, cuenta de Twitter. Ahí está esa doble fotografía de un pueblo de Madrid visto desde el aire y
desde
otra de su desde su iglesia.
Sí, la iglesia, una de las iglesias que tiene, porque tiene varias.
Bueno, a la 1:05 sabremos cuál es la respuesta correcta. Mientras tanto, pues todo el mundo a votar y Carlos me va contando cada ratito cómo van las votaciones.
Eso es lo que haré. Y llamar a María Hostiz a ver si viene un día con la guitarra.
Busca María.
Cigarra, cantando cigarra también. Cigarra.
Bueno, lapicero de madera.
¡Ay, qué bonito!
¡Qué bonito!
Qué bonito.
Una discografía fantástica. Busca María Hostiz, por Dios.
Hasta luego.
No hay que olvidar que la vida es un juego de azar que te pone arriba o abajo, que hay una ruleta que es su capricho. Hay que girar si quieres participar, porque no hay nada malo que no poder cambiarlo.
Bueno, pues aprovechando que es el Día Mundial de la Música Celta, no está de más recordar que Celtas Cortos, tal día como hoy, pero en 2018, sacaba su 13º álbum, este Energía Positiva.
Pon tu mejor sonrisa al andar y haz que salten chispas de amor por las costuras de tu mirada. Y al caminar, deja que el sol te lleve al lugar. Hoy todo se puede arreglar, no queda espacio para el fracaso. Y venga, dale amor, sonriendo, dale amor, cantando, dale amor, y poner las pilas a la energía.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Decir que el coronavirus ha tenido impacto en todos los aspectos de nuestra vida es decir una obviedad, pero claro, hay gente que se está viendo muy afectada. Por ejemplo, los comercios chinos. 3 de cada 10 negocios de este tipo han tenido que echar el cierre en Madrid, un escenario muy complicado que tiene mayor incidencia en Usera, que es el barrio chino por excelencia de nuestra ciudad, donde cada vez se ven más carteles de se alquila o se vende. Hay otros factores, además de la pandemia, que están provocando este fenómeno, que cada vez haya menos comercios chinos después de años donde todo lo que se abría eran prácticamente comercios chinos. Nos acompaña ya Jesús Osuna, que es presidente de la Asociación de Amistad España-China. Señor Osuna, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando del impacto que ha tenido el coronavirus en los comercios chinos, pero claro, a eso además hay que sumarle otros factores, me imagino, como el precio de la luz o el precio de las importaciones, ¿no?
Bueno, vamos a ver, el coronavirus es una parte del proceso de todos estos encarecimientos de productos. Tengan ustedes en cuenta que en cualquier proceso de crecimiento se genera, son procesos inflacionistas, ¿no? Y en China ha pasado lo mismo que ha pasado en España, cuando lo que se llama la productividad marginal del capital es superior en un país que en otro, el capital se mueve a ese país. ¿Y qué ha pasado? Que todos los capitales del mundo se movieron a China en su momento, y todo esto ha promovido un crecimiento, esos crecimientos, una subida de precios, de salarios, y ha encarecido todos los productos que en su momento pues eran accesibles a precios competitivos para que pudieran llegar a todos los comercios chinos de Madrid. Pero es un procedimiento que es el mismo en todos los sitios. En la época del desarrollo español, pues pasó lo mismo. Vino capital del exterior porque la productividad marginal del capital pues era superior en España que en Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el mismo procedimiento. Y, lógicamente, aquellos comercios que se abastecían de esos productos que venían de China, pues han sido los más afectados, en este caso, los comercios de la comunidad china que hay en España. Pero hay que tener en cuenta que la comunidad china forma en España un grupo empresarial y social dinámico y trabajador, que en mi opinión es necesario respaldar y fomentar su actividad. No es una comunidad conflictiva, convive adecuadamente con la sociedad española y, sobre todo, sirve de enlace entre España y un país que, como China, no es bien conocido por la sociedad española, pese a que se revela como la segunda potencia económica mundial, ¿no?
Voy a saludar, si me permite, señor Osuna, también a Leticia Chen, que es presidenta de la Cámara para la Cooperación Hispano-China, que se acaba de incorporar ahora a esta conversación. Señora Chen, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, que estaba hablando yo con el señor Osuna, con el presidente de la Asociación de Amistad España-China, un poco de cuáles son las causas por las cuales los comercios chinos se están acusando de una manera, en fin, muy potente, digamos, no solo la crisis del coronavirus, sino el resto de factores que también están influyendo en otros negocios, en este caso españoles, como es el precio de los combustibles, por ejemplo, o el precio de la luz. Estábamos hablando, en este caso, ahora del precio de las importaciones, porque, claro, señora Chen, uno de los atractivos que tienen los comercios regentados por personas procedentes de China es primero la variedad y después que los precios eran o son muy asequibles. Si dejan de ser asequibles, pues se acabó un poco el negocio, ¿no?
Sí, efectivamente, pero que nosotros somos de una raza de si no hay piedra, buscamos oro bajo de piedra. Así que no nos preocupa por eso, porque si en el precio se encarece por varias razones, porque encarece en el contenedor, porque el año pasado, desde pandemia, todo el mundo compra productos sanitarios y muchas cosas de China, y sin embargo no exporta apenas a China. Entonces el contenedor está en el exterior y no está en China. Hay escasez de contenedores, entonces sube muchos, casi 5 veces mayor, ¿no?, de contenedores. Antes un contenedor de 40 pies vale aproximadamente entre 1.800 y 200.000 dólares. Ahora cuesta casi entre 13.000 dólares hasta 15.000 dólares. Es una barbaridad. por lo cual la mayoría pasa chino que se está comprando a proveedor español. Pero hace eso, entonces el precio no tiene competitividad, comparando con el resto de establecimientos que se regenta españoles, por lo cual se reinventa. ¿Cómo se reinventa? Pues importamos cosas electrónico, cosas sí. que está relacionado con móvil. Eso sí tiene ventaja porque la mayoría de producción que está en China, aquí no se produce ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo pienso ahí se puede salir adelante y aparte se puede crear otro tipo de establecimiento, de servicio. Por ejemplo, ahora mismo hay muchos crecimiento de arreglar la uña, cosas de masaje, belleza, que está yendo ese sector que todo el mundo quiere, porque después de pandemia todo el mundo quiere cuidar un poco más. Entonces, tema de medicinas naturales también está, quiero decir, lo que cierra muchas veces que se crea otro negocio que es diferente, pero está recuperando el negocio, porque aunque en el peor de caso es el cuarto trimestre de año pasado, ¿no?
El año 20, sí.
Que ha cerrado muchísimo, pero ahora está recuperando a partir de un principio de junio, está recogiendo esos locales que está vacío para reinventar otro tipo de negocio por chino, ¿no?
Bueno, en eso tienen ustedes, es verdad, una gran capacidad de adaptación. Yo recuerdo cuando llegaron los primeros ciudadanos chinos a instalarse a España, que lo primero que hicieron fue abrir restaurantes. Solamente había restaurantes. Después ya empezaron los bazares, los comercios, y efectivamente ahora hay mucho local de belleza, de manicura y demás, en el que, bueno, ustedes tienen puestas sus esperanzas. De todas maneras, señora Chen, según datos del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de este mismo año había empadronados en Madrid más de 63.500 ciudadanos chinos. El año anterior había 1.000 y pico más. ¿Qué está ocurriendo? ¿Están volviendo sus compatriotas a China o es simplemente un fenómeno provocado quizá pues por una casualidad?
Sí, está regresando a China, no por ya sabe los chinos que nosotros tenemos una región que es dinero, quiero decir, sí. Donde haya dinero se va, no se tiende a afincar un sitio permanente. Si hay sitio, por ejemplo, sobre todo hay dos razones se regresa esos ciudadanos chinos de Madrid a China. Una de las razones es que está gestionando mejor el tema de pandemia que COVID, ¿no? Entonces tiene menos contagio en el número total de contagio, se siente más seguro en el propio país y está gestionando mejor para toda la familia. Segunda razón es que ahora en el cuarto trimestre de año pasado ya alcanza casi 10% de crecimiento económico de China. Entonces se monta cualquier cosa, es como hay tanta masa de demanda interior, ¿no? Mercado interior, por sí mismo hay muchos movimientos, muchos negocios y todo que funciona bastante bien, por lo cual piensa que este momento se regresa a China para ganar más dinero.
Señor Osuna, usted que es presidente de la Asociación de Amistad España-China, siempre se ha dicho que la manera que tenemos en Europa, por ejemplo, de negociar es muy diferente que la que tienen en China. ¿Es fácil convivir con empresarios chinos? Es decir, esa convivencia entre empresarios españoles y empresarios chinos, a pesar de esa disparidad a la hora de plantear, por ejemplo, un negocio.
Efectivamente, hay formas de negociar en función, pues por un lado, de la tradición cultural de uno u otro país occidental, España y oriental, China, pero bueno, se llega a negociar y a llegar a acuerdos importantes, ¿no? El asunto es que en China la España está pues poco representada del punto de vista empresarial y de conocimiento, es decir, en China se conoce a España pues por el Real Madrid o el Barcelona y no se conoce que España pues es un país importante que tiene sus ventajas comparativas desde el punto de vista económico y de nuestros profesionales en campos tecnológicos, industrial o incluso en inteligencia artificial, pese a que China es un gigante en todos estos sectores. Es decir, es necesario visualizar China desde España con la necesidad que para el momento en que vivimos a nivel mundial, donde China puede ser la primera potencia mundial en poco tiempo, es la segunda potencia mundial actualmente, y desde España tiene que hacerse un esfuerzo de comprensión de cómo introducir nuestro mundo empresarial en un país difícil, en un país cuya gran muralla china es la lengua, pero que necesariamente en la en el marco mundial China es el país de futuro. ¿Y por qué los chinos se van ahora a China? Pues lo mismo que pasó en la época de la emigración española hacia otros países occidentales, es decir, los mecanismos son muy parecidos. Los españoles se van cuando hay poca demanda de trabajo en España y se van a países como Alemania, Suiza, Francia, etcétera, ¿no? Y cuando las condiciones económicas de crecimiento son aceptables en su país de origen, pues hay muchos que vuelven. Y es lo mismo que está pasando en China, es decir, lo que pasa que cuando en el ámbito de lo que es las inversiones y las repercusiones de esas inversiones occidentales que han habido en China, pues lógicamente en un país de las dimensiones de China no tiene nada que ver el impacto de esas inversiones en un país como China respecto al impacto que podría tener esas inversiones que venían a España desde Alemania, Francia u otros países a una población que teníamos en aquel momento de unos 36 millones de habitantes, cuando China tiene 1.400. Y además China tiene la posibilidad de, cuando hay una crisis a nivel mundial como la que actualmente se está produciendo, pues tiene un mercado interior que hace de amortiguador económico en función de las exportaciones que tradicionalmente ha estado haciendo China a precios muy competitivos durante los últimos años. Y ese es el proceso, es decir, no hay mucha diferencia. Los chinos cuando han visto que en su país las posibilidades de negocios son mayores, pues hay muchos que vuelven a China, lógicamente.
Pues parece muy muy lógico, y si encima, bueno, pues les empujan factores como puede ser eso, ¿no? El coronavirus, el precio de la luz, precio de importaciones.
Claro, sí,
se juntan unos cuantos factores y nos encontramos con que esos comercios que aparecían casi casi de la noche a la mañana, pues van desapareciendo también, aunque, como nos dice Leticia Chen, bueno, pues se están reconvirtiendo también, porque tienen una gran capacidad, claro, los chinos, de una, reconvertirse, y dos, una capacidad de trabajo que, en fin, ya la quisiéramos algunos para nosotros.
Sí, no, bueno, China es un mundo donde la gente es trabajadora.
Muy trabajadora.
Las vacaciones a veces ni se piensa en ellas. Y bueno, pero no solamente es China, ¿eh? El mundo oriental.
Sí.
Mire usted, yo estuve en algún momento en Corea del Sur y me encontré que estaban trabajando en la construcción de edificios hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, y en algún momento comenté con alguno de los coreanos que cómo trabajaban hasta... Bueno, aparte de que eso luego se ha producido en otros países. Pero me dijeron una cosa, dice, mire usted, los coreanos trabajamos dos horas, no me acuerdo si era una hora o dos horas, que la regalamos al gobierno de la nación. Es decir, hay una solidaridad y un esfuerzo común de sacar adelante un país que, por ejemplo, en los países occidentales y particularmente en España, no se produce de la misma forma en los momentos actuales. Aquí cada cual va por su lado, y eso es un problema.
Bueno, y seguramente además ellos no están inmersos en esa cultura judeocristiana que tenemos nosotros, la que se parte de que el dinero es malo. Ellos, al revés, lo decía Leticia Chen, el dinero es bueno y ganar dinero es algo muy bueno. Bueno, nos había preocupado esa desaparición, esa noticia de que 3 de cada 10 negocios han tenido que echar el cierre en Madrid. Hablamos de comercios chinos, sabemos que lo peor ha pasado porque nos lo ha dicho Leticia Chen, y que se están reconvirtiendo. Así que tenemos negocios y empresarios chinos para rato. Agradezco muchísimo a los dos que hayan estado con nosotros, a Leticia Chen, presidenta de la Cámara para la Cooperación Hispano-China, y a Jesús Osuna, que es presidente de la Asociación de Amistad España-China.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ocho Belts es el primer método 100% online con el que podrás aprender un idioma en tan solo 8 meses. Totalmente personalizado gracias a la inteligencia artificial, sin horarios ni libros, con un coach personal y conversaciones con nativos. Y ahora certifica tu nivel con la acreditación de Cambridge. Entra en 8belts.com y descubre la revolución del aprendizaje de idiomas.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
El titular de la noticia yo creo que nos ha impactado a todos. El Samur salva de atragantarse a una bebé encerrada con sus padres en un ascensor. Yo es que me imagino esa angustia de unos padres con una bebé de 13 meses que se ha tragado un tapón de una botella de plástico y no saben qué hacer. Seguramente hicieron algo que no se debe hacer, pero que hubiésemos hecho todos, que es meterle los dedos en la garganta a la bebé para intentar extraerle el tapón. Bueno, ese tapón por fin consiguió salir de la garganta de la bebé gracias a Isabel López, que es jefa de guardia del SAMUR. Isabel López, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena, ¿eh?
Bueno,
vaya susto.
Tengo que precisaros que gracias a mí, no, gracias a todos los intervinientes de SAMUR que trabajamos a una,
y al resto de servicios de emergencia, ¿no? Trabajamos en equipo y fue gracias al trabajo de todos.
Bueno, Isabel, ¿qué pasó exactamente? ¿Cómo se enteraste de lo que estaba ocurriendo y qué era lo que ocurría exactamente?
Lo que ocurrió fue que una bebé de 13 meses sufrió una obstrucción de vía aérea, como bien habéis contado, por un tapón de plástico en su domicilio, y los papás angustiados, como es lógico, cogieron a la bebé en brazos con intención de trasladarla al hospital. Con tan mala suerte a priori, pero yo creo que buena suerte, quedarse encerrados en el ascensor en el que bajaban a la calle, ¿no? Y llamaron al 112, alguien llamó al 112 para indicar que había unas personas encerradas en un ascensor y se activaron todos los servicios de emergencia al punto, y eso fue lo que nos encontramos. Pues una niña de 13 meses.
Sí, claro, ahogada. ¿Por qué dices, Isabel, que afortunadamente se quedaron atrapados en el ascensor?
Bueno, porque yo creo que si los papás hubieran salido a la calle, metido a la niña en el coche sin recibir ningún tipo de asistencia sanitaria, ni oxigenación, ni ventilación, ni etcétera, etcétera, se hubieran metido en un atasco, hubieran conducido con ese estado de nervios, etcétera, probablemente la niña hubiera llegado al hospital mucho peor de lo que llegó, ¿no? Cualquier padre nos ponemos en ese papel, y la inmediatez de intentar llevarla al hospital y hacer algo es lo correcto, pero que probablemente por buena suerte llegamos allí muy rápido, muy pocos minutos, y entre todos conseguimos desobstruir la vía aérea de la niña, ¿no?
¿Cómo lo hicisteis, Isabel?
Pues lo hicimos aplicando técnicas de soporte vital avanzado, o sea, desobstruimos la vía aérea con instrumental, con laringoscopio, unas pinzas especiales que utilizamos en estos casos, y sedación, analgesia, para que la niña estuviera tranquila, sin dolor, etcétera, ¿no? Fue muy complicado porque lo tenía impactado y era complicado.
Ya, bueno, claro, vosotros sois profesionales, contáis con los conocimientos en primer lugar y con el instrumental adecuado. ¿Qué es lo que debe hacer una persona en el caso de encontrarse en una situación similar?
En los niños primero yo os diría que prevención, ¿no? Alejar los objetos, ahora que los niños nos la juegan en un segundo. Una vez que nos encontramos en esta situación y que vemos que la obstrucción de la vía aérea está establecida, llamarlo más frecuentemente al 112. El 112 va a enviar el recurso sanitario al punto que proceda y además va a ir dando recomendaciones. En este caso, yo sí que diría que no es adecuado meter la mano a ciegas nunca, porque se puede empujar el objeto, efectivamente, ¿no? Y una obstrucción, pues, se puede convertir de parcial en total, o se puede incluso convertir en más inaccesible el objeto o el resto de alimento que haya quedado en la vía aérea. En un niño de esta edad, 5 golpes interescapulares, es decir, en la mitad de la espalda hacia arriba con el talón de la mano, 5 golpes en la espalda con la cabeza más baja que el resto del cuerpo, lo giramos y otras 5 compresiones en el tórax, vigilando que el objeto vaya a la boca en el caso de que hayan sido eficaces, y que el niño se mantiene con buen tono, que intenta llorar, que se mueve y que intenta coger aire.
En un caso como este, Isabel, ¿hubiese servido de algo, y si hablamos de un niño a lo mejor un poquito mayor, la maniobra Heimlich, o estaba tan incrustado que no había manera?
La maniobra de Heimlich siempre hay que intentarla. En primer lugar, animar a toser. Si son niños más mayores con tos eficaz o adultos, hay que animar a toser si la tos es eficaz, porque es el mecanismo que más ayuda a intentar desobstruir la vía aérea, a no ser que sea muy grande o que esté muy enclavado, ¿no? En este caso, en un niño tan pequeño no, pero en un niño más mayor sí podríamos haber hecho maniobra de Heimlich, exactamente igual que en un adulto, que todo el mundo recuerde abrazando por detrás el tórax del paciente, colocando un puño entre el ombligo y el esternón y haciendo una presión hacia atrás y hacia arriba, ¿no? Es una maniobra salvadora y bastante desconocida que evita muchas obstrucciones totales, incluso paradas cardíacas en adultos y en niños, más en adultos que en niños mayores, pero también sería adecuada.
Y que todos deberíamos saber y aprender desde el colegio, que es algo que decimos en este programa constantemente, ¿no?
Sí,
lo que son auxilios básicos, maniobras básicas, como puede ser una reanimación cardíaca, un masaje cardíaco o la maniobra de Heimlich. Todo esto deberíamos saberlo absolutamente todos, porque esto salva
una
vida.
Sin ninguna duda.
Pero en ello estamos. Bueno, Isabel, ¿la niña está bien?
Está estable, sí, está estable en el hospital.
Bueno, pues nos alegramos mucho. Nos alegramos mucho por la niña y nos alegramos mucho por todos nosotros, porque ahí está el SAMUR siempre pendiente y siempre actuando con toda la rapidez del mundo, salvando vidas, lo cual debe ser una grandísima satisfacción, Isabel.
Sin duda, es un trabajo precioso, y cuando el resultado es así de bonito, pues es maravilloso. Lo intentamos, desde luego.
Bueno, pues desde aquí nuestra enhorabuena a ti y a todo tu equipo y a todos los trabajadores del SAMUR, que aunque no hayan intervenido en este caso, siempre, repito, están ahí para lo que necesitemos. Y desde aquí vamos a mandar un beso también a esta bebé y a sus padres, que vaya asustado. Los pobres estarán todavía, que no les llega la cabeza al cuerpo. Pero sí, la niña seguro. Ya está bien y ya está recuperándose. Isabel López, jefa de guardia del SAMUR, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un beso, hasta luego.
Adiós, adiós.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Y desde ahora ya hasta las 11 puntos de la mañana vamos a compartir un ratito de radio con el hombre con mejor planta de este programa, que es Pedro Martín, que llega como siempre con su sección Con buena planta para resolver dudas, para contarnos cositas siempre muy interesantes para todos aquellos que amamos las plantas. Muy buenas, Pedro.
Buenos días, Eli.
¿Qué tal?
Lo intentamos. Pues bien, escuchando atentamente las recomendaciones.
Vaya susto, ¿eh?
Y sí, yo me he visto en alguna ocasión parecida y la verdad es que se pasa mal.
Hombre.
Se pasa mal. Intentas ayudar y tienes que saber qué hacer en qué momento, pero bueno, está bien. Uh-huh. Bueno, vamos con lo nuestro. Con
venga.
Lo verde y las consultas, si te parece que tenemos...
Venga, pues empezamos por las consultas de los oyentes que han ido llegando a lo largo de la semana. Ya sabéis que tenemos un correo que es conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Ahí podéis mandar cualquier tipo de consultas que tenga que ver con plantas, con árboles, con arbustos, con jardines, con huertos, con macetas, sí. En fin.
Y si van con fotos, mejor.
Y si van con fotos, mucho mejor. La última, mira, nos la manda Jaime, que acaba de llegar ahora mismo.
Sí.
No tiene foto porque nos pregunta, bueno, lo que dice Jaime es: quiero podar un olivo y también un aguacate. ¿Cómo debo hacerlo y cuándo es la mejor época?
Bueno, no sabemos la edad del olivo y qué ramaje tiene el olivo y tampoco el aguacate. No sabemos si el aguacate es jovencito, si está en maceta, si está en tierra, si está muy espigado. Si está muy espigado, esté en maceta o en suelo, le podemos despuntar. Si, por ejemplo, sobrepasa los 2 metros, lo podemos despuntar para que empiece a ramificar y haga esa forma de candelabro y su rama se parezca más pues, a un frutal. Y también para acceder mejor a esos frutos maravillosos del aguacate, pues que no esté tan alto, ¿no? Entonces eso también es un poco práctico. ¿Y el olivo? Pues el olivo significa, hay varios dichos, rama que mira al cielo al suelo, que es la que crece de forma vertical desde el centro del olivo o en un lateral, se corta. ¿Desde dónde? Desde donde nace. Si el corte es muy, si el diámetro es muy grueso, se le da una pasta cicatrizante siempre. Y se le limpian todas las ramas del interior del olivo para que haga lo mismo, para que empiece a abrir, que haga esa forma de paraguas invertido o de candelabro, que es más real, y que le entre el sol y el aire por el centro, para que sus ramas perimetrales pues, sean productivas y de ese aspecto natural que tiene el olivo. Si lo quiere más ornamental, pues dependerá de la edad que tenga y de donde esté. Pero yo le recomiendo quitar todas las ramas centrales para que le entre el sol y el aire y dejar solo más o menos las laterales. Y las que crecen de forma vertical, que son muy robustas, quitarlas desde donde nacen.
¿Y es un buen momento ahora para hacer estas cosas?
Sí, se puede hacer en verde. Si es jovencito, se puede hacer. Si no, esperaría a lo mejor a principios de octubre que podamos hacerlo.
Para los dos árboles.
Si tiene aceitunas el olivo, yo esperaría a recolectarlas y ya en febrero hacer esa poda selectiva o de formación que solemos decir.
Bueno, María dice, hola Pedro, tengo una araucaria de unos 3 metros que en el último crecimiento se le ha doblado el tallo, sin que nadie pueda precisar el motivo ni cómo poder solventarlo. La pregunta es, ¿se puede cortar el tallo en crecimiento sin que ello impida su crecimiento? Gracias.
Pues no.
Ya.
No es lo más recomendable. La araucaria no
le gusta... Quieta con la podadora, Matías. Quieta.
Sujétate. No le gustan las podas. No se debería de podar nunca. ¿Qué ocurre si se nos ha doblado? Bueno, puede ser por distintos motivos. A lo mejor va buscando luz. La araucaria es una planta de origen sudamericano. Es el emblema del país de Chile, creo recordar. Y es una planta preciosa, de crecimiento bastante lento y de una forma muy bonita la que tiene, pero la araucaria no servía de palo, porque si le cortamos la guía, empieza a sufrir, empieza a deformarse el crecimiento, ya no crece de esa forma, digamos, original que tiene la araucaria. Entonces, si se ha pendulado, si se ha doblado, yo le recomendaría ponerle un tutor paralelo. Por ejemplo, si no es muy, muy gruesa la rama que se ha doblado, ponemos una caña atada la mitad de la caña en la parte que está firme, que está erecta, que está derecha, con una cinta elástica puede servir hasta una cámara de bicicleta. O sea, hecho tiras, porque eso aprieta, pero no ahoga. Es decir, no estrangula la planta. O sea, no con un cable ni con algo metálico, porque dañaría, digamos, el tronco y sería un remedio peor. Y entonces ir enderezando poco a poco esa parte que se ha doblado y ir latando, a lo mejor no de una vez, porque si se ha doblado mucho se puede tronchar. Entonces primero la tensas un poquito, a los 4, 5, 6 días la tensas otro poquito hasta que la pones paralela a la caña que hemos dicho, la vuelves a atar y la dejas así al menos 7, 8 meses para que vuelva a recuperar ese tono. Y ve buscando si le falta luz o está encajonada entre varias plantas, es porque quiere espigarse y se ha espigado de forma descompensada. Entonces, con eso en principio le iría bien.
Bueno, están que nos mande una foto. Están nuestros oyentes en plan Eduardo Manos Tijeras, ha sacado toda la podadora.
Tenemos un
no quieren más que cargarse algo. Mira, José Antonio nos dice algo parecido. Dice, tengo una margarita que ha crecido en exceso, con hojas y flores solo en las puntas de las ramas. Ajá. ¿Se puede cortar? ¿Cómo y cuándo?
Bien, cuando se pasen las flores. Ya. O sea, cuando se pasen las flores, que ahora estarán en bolitas o en capullitos, o algunas abiertas, o sea, cuando se haya pasado la floración totalmente, le damos un corte enérgico. Aquí sí le podemos pedir las tijeras a María, la que quería cortar la araucaria, que nos deje las tijeras y cortarla a 4 o 6 dedos desde el suelo, desde donde nace, sea en tiesto o en suelo. Le damos un corte enérgico, porque eso va a rejuvenecer y en primavera nos volverá a salir y en otoño nos volverá a salir. Siempre después de la floración le damos una poda intensa a estas plantas que han florecido según en qué momento. Siempre después de la floración se le puede dar una poda, a estas en concreto una intensa, a otras una punzada o una determinada, pero esta se la puede dar. Pero esperemos a que florezca y después de la floración le damos esa poda.
Mar dice, necesito que me aconsejes sobre plantas de interior que quiero poner en un salón que da mucho el sol en verano porque tiene orientación sur.
Bien, que la luz esté filtrada con un visillo o un estor para que no sea directa. Y bueno, entiendo que no ha tenido buena suerte con las plantas por lo que de uso, porque si tiene tanto sol, casi todas se van a dar fenomenal. Pero no sabemos qué espacio tiene, pero vamos a empezar por las más sencillas y las que ocupan menos espacio, por si tiene un espacio más limitado. Vamos a pensar en dos cilíndricas, que crecen así estrechitas y a lo largo y que dan mucha luminosidad por su color. La cheflera.
Cheflera.
Sí, que es cilíndrica, es económica y no estorba, pues con muebles no empieza a desparramarse y luego ya dices, ahora tengo que podar. No, o sea, va a crecer a lo alto, pero luego la podríamos despuntar. La cheflera va bien.
¿Tiene flor?
No. Pero sus hojas son verdes y amarillas, con lo cual da luminosidad al salón, sea el estilo del salón que tengas, vanguardista, clásico, minimalista, te va a ir bien, porque las plantas van a vestir muy bien casi cualquier salón, y encima da luminosidad. Y también podemos ir al tronco de Brasil, la Dracaena indivisa, que va muy bien, porque tiene escalonada sus rotaciones, una más abajo, otra en medio, otra más arriba, y tiene la mansajiana, que echa la hoja verde y amarillenta. Esa le va a ir muy bien porque también es muy fresca el tener ese tipo de hoja en un salón, porque está siempre hidratada y da ese aspecto semitropical. Y esas dos, para empezar, le van a ir bien. Luego lo podemos complicar más adelante. Entonces yo le diría a Mar
que vaya probando con estas dos y luego ya complicaremos.
Y que si tiene problemas en cuándo regar o quién riega, pues que le ponga una jardinera con riego automático, que dice que tiene un depósito de agua y te dura como 20 o 30 días todo ese agua, para que no tengas que estar regando todas las semanas porque se te ha olvidado, porque el encargado de regar no lo ha hecho, en fin, esas cosas.
Bueno, David, que quiere plantar guisantes, que dice que no tiene ni idea, que si es buena época, que cuánto se tardan en salir. ¿Estamos en época de plantar guisantes?
Si tienes un clima cálido, que no es el centro de la península, sería bueno plantarlas ahora para tener una producción temprana. Sale en pocas semanas. Pero si no es cálido, yo me esperaría febrero, porque si no, el frío retrasa o perjudica o puede estropear la producción. Empieza a salir el fresco y la floración se marchita. Si lo haces en tiesto, en suelo, en suelo, si vas a hacer surcos, que pongas 2-3 semillas en un agujero a 4 centímetros y con una separación de 10 centímetros si vas a hacer lomo. Si lo vas a hacer en un tiesto, puedes poner esas 3-4 semillitas en un maceta de unos 20 centímetros. Y nunca plantarlos cerca de los ajos, porque inhiben el crecimiento y la producción.
Mira tú por
si
dónde.
Si tienes huerto, no lo pongas cerca de los ajos.
Huyendo de los ajos. Pedro, que llegan las noticias.
Vale,
espérame un poquito y después de las noticias. ¿Me cuentas cómo hacer un jardín con macetas, por ejemplo?
Y otra consulta más que ha venido también.
Venga, perfecto. Pues escuchamos las noticias y enseguida volvemos.
Hasta ahora.